Ciudadanos celebra hoy en Alsasua un nuevo acto de la plataforma España Ciudadana para homenajear a la Guardia Civil 2 años después de la brutal agresión que sufrieron 2 agentes y sus parejas en esta localidad. El acto al que asistirán representantes del Partido Popular y de Vox comenzará a las 11:30 en la Plaza de los Fueros de Alsasua y contará con las intervenciones del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el filósofo y escritor Fernando Savater, junto con la víctima de ETA, Beatriz Sánchez Seco. Organizaciones como Sortu, heredera de la antigua Batasuna, ya han puesto en marcha un boicot contra este homenaje. Según el periódico La Razón, grupos radicales planean cortar las carreteras de acceso a la localidad navarra para impedir la llegada de autobuses. Y ayer mismo los vecinos del pueblo se concentraron bajo el lema «Dejad Alsasua en paz». Acusan a los constitucionalistas de generar enfrentamiento para sacar réditos electorales.
Lo que tratan de hacer es utilizar el sufrimiento de todo un pueblo para su particular competición electoral. Quienes pretenden un viaje al pasado para sumergirnos a todas en oscuras aguas de un fascismo disfrazado. Y por todo esto no son bienvenidos en nuestro pueblo. No queremos ni verlos por aquí.
Un fascismo disfrazado. Fascismo sin disfrazar el vuestro, hijos de puta. Los que habéis estado durante años asesinando españoles. Los que habéis estado y seguís estando oprimiendo a los vascos y a los navarros. Por cierto, ahora, pues en fin, con la inestimable ayuda de don Pedro Sánchez, que parece que le quiere conceder a Uxue Barcos, pues el principio de una de las reivindicaciones históricas de ETA, la salida de la Guardia Civil de Navarra. Sois gentuza, gentuza asquerosa. Gentuza que habéis impuesto vuestra ley en determinados pueblos del País Vasco, en amplias zonas de Navarra, gracias a que en la Moncloa se han sentado una serie sucesiva de presidentes que, en vez de servir a su país, se han dedicado a otras cosas. Y no tenemos más que repasar la lista de casos de corrupción que afectan al PP y al PSOE para saber a qué otras cosas se dedicaban. Y gracias a que esos presidentes estaban, los partidos de esos presidentes, dedicados a otras cosas, os han dejado a vosotros, a los canallas, a los asesinos, a los amigos de los terroristas, adueñaros de determinadas calles y de determinados pueblos. Ayer estuve viendo el principio de un vídeo de la Euskal Televista, donde hablaban de esto de Alsasua y donde entrevistaban a Javier Ortega Smith. Tuve que quitarlo después de ver la primera intervención de Javier Ortega Smith, porque es que me estomaga el oír a determinada gentuza hablando, el oír a esa presentadora hacer afirmaciones repugnantes, pues me revolvía el cuerpo, así que lo quité. Pero sí vi la primera intervención de Ortega Smith, donde le preguntaban ¿por qué vienen a Alsasua? Y dice, pues primero porque allí se produjo una agresión contra unos guardias civiles. Segundo, porque ya estuvimos en Alsasua cuando a los pocos días de producirse aquellas agresiones. Y tercero, porque no tenemos que pedir permiso a nadie para manifestarnos donde nos dé la gana dentro del territorio español. Iremos a donde nos plazca. Y eso es lo que va a pasar hoy, queridos canallas, que van a ir, pues, la gente de Ciudadanos y la gente de Vox y la gente del PP a donde les plazca, a manifestarse en Alsasua porque les da la gana. Porque Alsasua es una parte del territorio español, que por desgracia, gracias a presidentes del Partido Popular y del Partido Socialista, pues en estos momentos es territorio comanche. Pero no os quepa duda que lo dejará de ser, antes o después. Porque sois unos canallas y no vais a ganar, nunca. Porque somos más que vosotros. Porque somos mejores, aunque solo sea porque no somos asesinos ni amigos de los asesinos. Y porque además no nos sale de las narices que acabéis saliéndoos con la vuestra. ¿Os fastidia que vayamos a Alsasua, los constitucionalistas? Pues, no sé, compraros un mono, morderos un codo. Bueno, iba a decir una obscenidad, pero me la ahorro porque estamos en horario infantil. En fin. Hoy estarán los constitucionalistas en Alsasua. Y a quien no le guste, pues, yo qué sé, que se suicide a lo bonzo.
Y Ciudadanos, Vox y el Partido Popular denuncian el cambio de criterio de la abogacía del Estado titulada por Sánchez para rebajar la acusación contra los golpistas catalanes. También critican la justificación posterior por parte de la vicepresidenta Carmen Calvo. Javier López Tofiño, buenos días.
Buenos días. El PP cree que se ha iniciado el camino de rendición ante los independentistas con la posibilidad ya admitida de que haya un indulto por parte del Gobierno. La situación demuestra, en palabras de su secretario general Teodoro García Egea, que sí hay un preso político en España.
Hay un señor que está preso de sus compromisos con los independentistas, que es rehén de los compromisos que adquirió y de los que le hicieron presidente, y ese es Pedro Sánchez. Hay un preso político en España y es rehén de aquellos que no quieren garantizar la igualdad de oportunidades en España.
Y añade el número 2 de los populares una petición que la vicepresidenta Carmen Calvo no tome por tontos a los españoles al negar ahora que el presidente del Gobierno hubiera defendido nunca que sí que hubo rebelión.
Que no, que nunca lo dijo, porque lo dijo sin ser presidente del Gobierno. Lo próximo será que él no lo ha dicho durante la semana, que lo ha dicho en fin de semana y que era el marido de Begoña, que no era el presidente del Gobierno. Hombre, por favor, no nos tomen por tontos, ya está bien.
También Inés Arrimadas, presente ayer en Málaga en la precampaña andaluza, lamentaba el silencio de Susana Díaz, dijo, ante el posible indulto de los separatistas y el cambio de posición de la abogacía del Estado.
Y en los últimos días yo he sentido bochorno, no sé vosotros, pero yo he sentido auténtico bochorno viendo lo que el presidente del Gobierno es capaz de hacer y con quien es capaz de hacerlo para seguir unas semanas más en Moncloa.
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmaba en un acto también ayer sábado en el Palacio Euskalduna de Bilbao que el golpe de Estado separatista, dijo, ha cambiado de residencia y ha pasado de la Generalitat al Palacio de la Moncloa. Asegura que acudirán y convocarán a la calle si se avanza en esa vía del indulto.
Gracias, Javier. Precisamente ayer conocíamos más detalles sobre el escrito de acusación que Vox ha presentado ante el Supremo. Piden 74 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los otros 5 exconsejeros por 2 delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación de caudales públicos. También piden que declaren en el juicio del 1 de octubre el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría y el extitular de Hacienda Cristóbal Montoro.
Pues a ver, voy a atizarles a los tres, hombre. Al PP, a Ciudadanos y a Vox. Completamente de acuerdo con lo que han dicho. Salvo en el caso de Vox, que ahora matizaré una cosa que ha dicho a Santiago Abascal. Completamente de acuerdo con lo que dice el PP. El Partido Socialista nos toma por tontos. Lo que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno negando que Pedro Sánchez, que el presidente de Gobierno, hubiera dicho que había delito de rebelión, pues indica el nulo respeto que tiene por los votantes en general y por los de su partido en particular. Es verdad. Don Teodoro García Egea, nos toman por tontos. Es verdad, don Teodoro García Egea, Pedro Sánchez es un preso político del separatismo. El problema, don Teodoro García Egea, es que si esas son las conclusiones, el Partido Popular debería estar en estado de oposición frontal, continua, permanente a ese gobierno. ¿Qué hacen ustedes pactando el control del Consejo General del Poder Judicial con PSOE y Podemos? Ya se lo pregunté ayer, se lo vuelvo a preguntar hoy. ¿Cómo se come eso? Estamos ante un presidente prisionero del golpismo, pero negociamos con él que los prisioneros del golpismo acrecienten su poder sobre los jueces a través del Consejo General del Poder Judicial. Doña Inés Arrimadas dice que está muy asombrada, muy indignada, muy escandalizada. Pues también más o menos por lo mismo, porque estamos en manos de un presidente que se dedica a hacerle el juego al golpismo. Por ejemplo, haciendo que la abogacía del Estado, para escándalo de muchos juristas, pues suavice su postura con respecto al golpe. Pero sin embargo, Ciudadanos desbloquea en la mesa del Congreso la tramitación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que Pedro Sánchez pueda llegar a aprobar sus objetivos de déficit y, por tanto, posteriormente, sus presupuestos generales del Estado. Es decir, Ciudadanos desbloquea el que Pedro Sánchez pueda continuar en la Moncloa y pueda, en fin, seguir atornillado ahí el sillón mientras pacta con los golpistas. ¿Cómo se come eso, doña Inés Arrimadas? Pedro Sánchez se dedica a hacerle el juego a los golpistas, pero nosotros nos dedicamos a hacerle el juego a Pedro Sánchez. Pues está estupendo, ¿no? Y en cuanto a lo de Vox, pues Vox no se dedica a hacerle el juego a Pedro Sánchez. Vox se dedica, y lo acabamos de ver con las peticiones de penas, pues a tratar de perseguir a los golpistas judicialmente, cosa, por cierto, que no hacen ni PP ni Ciudadanos. Pero una matización de Santiago Abascal. No es verdad que ahora el centro del golpe se haya trasladado de Barcelona a Madrid. No, 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 no. El centro del golpe, el alto mando, los capos del golpe no han estado nunca en Barcelona. Los capos del golpe han estado siempre en Madrid, siempre. Desde tiempo inmemorial. Porque quienes han financiado este golpe de Estado han sido los sucesivos presidentes de gobierno, desde la Moncloa. Quienes han permitido que allí se vulneraran cotidianamente los derechos de más de la mitad de los catalanes, entre ellos todos los catalanes castellano hablantes, han sido los sucesivos presidentes de gobierno, desde la Moncloa. Quienes han permitido que se incumplan sentencias judiciales en Cataluña han sido los sucesivos presidentes de gobierno, desde la Moncloa. Quienes han dejado que se hicieran dos referendos ilegales han sido los presidentes de gobierno, desde la Moncloa, en ese caso concreto, Mariano Rajoy. Quien permitió que un estatuto absolutamente ilegal fuera aprobado, es más, casi lo suplicaba, fue un presidente de gobierno desde la Moncloa, el señor Zapatero. Nunca ha estado el centro del golpe en Barcelona, y la prueba es que cuando el Estado tímidamente ha levantado un dedo, no porque quisieran los presidentes de gobierno que estaban en la Moncloa, sino porque una parte del Estado dijo, hasta aquí hemos llegado, pues fíjense, ha sido levantar un dedo y están la mitad huidos, la otra mitad en la cárcel y peleándose entre sí, lo cual quiere decir que si se hubiera levantado un dedo hace mucho, hace por ejemplo 5 años, el golpe no habría llegado a producirse. Porque todos estos mamarrachos tienen, entre otras cosas, la característica de que viven de ser golpistas, con lo cual basta con cortar el grifo del dinero para que el golpe desaparezca. Desaparezca por falta de efectivos. De efectivos y de efectivo. Nunca ha estado el centro del golpe en Barcelona, don Santiago. Siempre ha estado en Madrid. Pero bueno, en su caso es una matización, porque ustedes están haciendo lo correcto. Ustedes están sentando a los golpistas en el banquillo. Ustedes están plantando cara donde más les duele. En el caso de PP y Ciudadanos es más que una matización. Es simplemente estupefacción. No se puede sostener a la vez que Pedro Sánchez es un aliado o prisionero o títere de los golpistas y luego facilitarle la vida, por ejemplo, para controlar el Consejo General del Poder Judicial o, por ejemplo, para aprobar su senda de déficit. O una cosa o la otra. Si negociamos con él y pactamos cosas, no será tan golpista. Y si es tan golpista, ¿qué hacemos negociando con él y pactando cosas? Digo yo. O a lo mejor es que como soy un ineuronal, pues no entiendo esto de las sutilezas del juego político.
El PSOE responde a los ataques recibidos en las últimas horas. La vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, asegura que la oposición se está inventando mentiras. Jesús Sánchez, buenos días.
Buenos días. Desde el Partido Socialista defienden la gestión del gobierno en Cataluña y acusan a la derecha no solo de difamar a Pedro Sánchez.
Y nos tratan así como usurpadores, entonces se inventan, calumnian, difaman y en este caso difaman no solamente al presidente del gobierno, no solamente al Partido Socialista, sino incluso al Estado.
Con Adriana Lastra estuvo el primer secretario del PSC. La negativa de momento del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a apoyar los presupuestos de Sánchez provocaba la reacción de Miquel Iceta, que dejaba este recado a Torra.
És un gravíssim error lligar el vot dels pressupostos a un judici que encara no s'ha celebrat.
Bueno, pues ya lo han escuchado, se entiende perfectamente. Dice Z que es un grave error unir el debate de los presupuestos a un juicio que aún no se ha producido. Y añadía después que es ridículo pensar que aquí no se cometió ningún delito, afirma Z. Como pensar, asegura que se va a solucionar con muchos años de prisión.
Debe de ser, no sé, contagioso. Pues que familiarmente no están relacionados, así que no es hereditario. ¿Pero se han fijado ustedes en el tono impostado de Adriana Lastra? ¿Cómo es idéntico al de Pedro Sánchez? ¿Cómo dice? Se inventan calumnias, nos difaman. Con ese tonillo de quien ha estado ensayando 3 minutos antes para ver si le salía de manera natural y no le sale. ¿Difamamos a Pedro Sánchez? Hombre, si se le llama usurpador, pues sí, podría ser una difamación. Porque no es un presidente usurpador, es un presidente legalmente elegido. Otra cosa es las circunstancias que nos han llevado a que este señor haya sido legalmente elegido, pero ha sido legalmente elegido. Ahora, si se le llama presidente ilegítimo, pues perdone, doña Adriana Lastra, no estamos difamando a nadie, es un presidente ilegítimo. Igual que sería ilegítimo un presidente en Italia que saliera elegido con los votos de un partido llamado Partido Fascista Italiano. Pues oiga, podría ser legal, pero sería ilegítimo por estar apoyado, por aceptar el apoyo de quien no debería aceptarlo. Pedro Sánchez ha aceptado el apoyo de los amigos de los terroristas, de los que pretenden que los españoles no nos manifestemos donde nos da la gana, por ejemplo en Alsasua. De los que se dedican a blanquear a quienes han asesinado a centenares de españoles en los últimos 40 años. Pedro Sánchez ha aceptado el voto de esa gente. A mí me habría dado asco, doña Adriana Lastra. Vamos, en el momento en que me hubiera votado el primer tío de Bildu, pues habría dicho, perdonen señores, retiro mi candidatura inmediatamente. Porque no voy a acceder al poder con el voto de los amigos de los terroristas. Eso es lo que yo habría hecho. Pedro Sánchez no. Pedro Sánchez ha accedido al poder con el voto no solo de los amigos de los terroristas, sino con el voto de los golpistas. Con el voto de quienes hace un año quisieron romper España. Y la habrían roto, de no ser porque una parte del Estado, no los presidentes de gobierno, no el PP, no el PSOE, sino una parte del Estado, dijo, hasta aquí hemos llegado. Y Pedro Sánchez ha aceptado los votos de los golpistas. ¿Es legítimo un presidente que acepta los votos de los amigos de los terroristas y de los golpistas para llegar al poder? No, perdone, doña Adriana, no es legítimo. Es un presidente legal, pero no legítimo. Y si no entiende usted cuál es la diferencia entre legalidad y legitimidad, pues entonces haga una cosa. Compare la figura histórica de un Felipe II, por aquel entonces monarca legal y legítimo, porque nadie cuestionaba su poder, con la figura del rey en Francia en vísperas de la Revolución Francesa. Era el rey, era el monarca legal de Francia, pero su problema es que había perdido la legitimidad. Los súbditos que de él dependían, pues habían dicho, es que no entiendo por qué estás ahí, no entiendo por qué tienes que ser mi monarca. ¿Ve usted, doña Adriana, cuál es la sutil diferencia entre legalidad y legitimidad? Legalidad es cumplir con la ley para llegar al gobierno. Legitimidad es que la gente a la que gobiernas perciba que mereces gobernarla. En el momento en que la gente percibe que no mereces gobernarla, estás muerto políticamente. Porque entonces la gente dice, ¿y este hombre por qué está aquí? Bueno, pues eso. No es un usurpador, pero es un presidente ilegítimo, que no debería nunca haber aceptado los votos ni de los amigos de los terroristas ni de los golpistas. Que ya es hora de que empecemos a aplicar los cordones sanitarios correctos. Y con los golpistas no se pacta, no se negocia, y con los amigos de los terroristas tampoco. Esos son los cordones sanitarios que hay que establecer. ¿Saben por qué lo digo, no? Por ese muchacho que a los acordes de la Guía Angos ha desembarcado desde Francia como candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Barcelona y que dice que hay que establecer cordones sanitarios contra Vox. No, yo no sé de dónde ha sacado Ciudadanos al amigo Manuel Valls, pero está flipado. Cordones sanitarios contra los que están sentando en el banquillo a los golpistas. Hay que fastidiarse. Pero de verdad, ¿no podían haber encontrado ustedes a otro un poco más grillado? Yo que sé, que salga desnudo por las Ramblas o algo así. Es que lo que no pasa en este país no pasa en ningún sitio. A veces tengo la sensación de que estamos en plena apoteosis de Eurípides. Cuando los dioses quieren destruir a alguien, primero le vuelven ciego. Es que tengo la sensación de que últimamente están todos absolutamente ciegos. y van camino del suicidio electoral, pero además con un entusiasmo que es realmente, vamos, provoca ternura. En fin.
La campaña electoral en Andalucía transcurre inmersa en la pelea entre el Partido Popular y Ciudadanos por el mismo caladero de votos. Verónica Jorro, muy buenos días.
Buenos días. Ciudadanos ha sido el blanco de las críticas del candidato del PP a presidir la Junta de Andalucía. Juan Manuel Moreno Bonilla acusaba ayer a la formación naranja de plagio, pero sobre todo de haber permitido que los socialistas sigan gobernando en Andalucía cuando llegaron, dice, a esa comunidad vendiendo que ellos serán el verdadero cambio.
Este partido político aquí en Andalucía es de track. Este partido político se presentó bajo el gran eslogan, pero un eslogan en unos camiones que traía así de grande, ponía el cambio. Bueno, pues tardaron apenas 9 semanas para que el cambio se marchitara y empezaran a darse unos besos y unos abrazos Susana Díez y Juan Marín, y firmaron un acuerdo de investidura en el año 2015 que ha permitido al socialismo gobernar como si tuviera mayoría absoluta en Andalucía.
Desde la formación naranja, su candidato para Málaga, Juan José Imbroda, sigue acusando al PP de presiones para que vaya a sus filas.
A pesar de ofrecimientos varios, a pesar de presiones, yo estoy aquí. No olvidéis, yo en el deporte le gané a Estados Unidos. En su casa. ¿Quién iba a pensar eso? Superé un cáncer. También lo he vencido. ¿Y sabéis qué? También le vamos a ganar al Partido Socialista. Muchas gracias y a por ello.
Por cierto, que Albert Rivera no pudo acompañar a su candidato para Málaga al haberse lesionado el pie jugando al tenis el pasado 2 de noviembre.
Gracias, Verónica. Precisamente este pasado viernes el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, se esforzaba en dejar claro en el programa Es la Mañana de Federico que su historia con Susana Díaz es parte del pasado. También tiene muy claro con quién no va a pactar.
Yo le puedo asegurar que, y lo he manifestado, con Podemos estamos en las antípodas y con Vox también. Por lo tanto, sería imposible llegar a acuerdos.
Yo alucino, insisto en la frase de Eurípides, cuando los dioses quieren destruir a alguien, primero le vuelven ciego. Dice Juan Marín que está en las antípodas de Vox y de Podemos, y que por eso no podrá llegar a acuerdos con ellos. Pues bueno, pues vale, pues muy bien. Vamos, yo pienso que lo que Andalucía necesita es alguien que esté en las antípodas del PSOE, que es quien lleva 40 años manteniendo a Andalucía en el atraso, impidiendo a Andalucía, que es una región de gente, llena de gente, emprendedora y que es capaz de hacer cosas increíbles, manteniendo a Andalucía como la última de las regiones españolas. 40 años impidiendo que Andalucía despegue. Yo creo, don Juan Marín, yo creo, señores de Ciudadanos, que es de eso de lo que deberían estar ustedes en las antípodas, pero resulta que no, están en las antípodas de Vox y de Podemos. Pues bueno, vale, bien, perfecto. Que tomen nota los votantes de dónde está cada uno. Ahora, mira que es difícil estar en las antípodas a la vez de dos partidos que están a su vez en las antípodas entre sí, ¿eh? Si Vox está en las antípodas de Podemos y usted está en las antípodas de Vox, entonces está con Podemos. No, porque también está en las antípodas. Entonces, como mucho, pues podría tener usted una configuración triangular, una especie de triángulo equilátero, pero entonces no estaría en las antípodas de ninguno de los dos. Pero bueno, eso ya son consideraciones matemáticas que tampoco van a ningún lado. Lo que sí va a algún lado es que Andalucía necesita un cambio. Y la pregunta es, ¿está Ciudadanos en condiciones de ser el cambio o va a ser otra vez la muleta del PSOE? Pues todos sabemos la respuesta, ¿no? Si el PSOE y Ciudadanos suman lo suficiente para formar gobierno, pues Ciudadanos volverá a pactar con el PSOE por la sencilla razón de que volverán a utilizar el argumento de es que si no pactan con nosotros, pactan con Podemos. Pues bueno, pues que los electores se atengan a las consecuencias. Que los electores decidan. ¿Quieren los electores que el día siguiente a las elecciones estemos otra vez en el mismo sitio que el día siguiente a las elecciones anteriores? Es decir, que estemos otra vez en una posición en la que Ciudadanos pueda vender su apoyo al PSOE diciendo que es que si no pacta con Podemos. Bueno, pues voten Ciudadanos. ¿Quieren ustedes otra cosa? Pues voten a quien esté en las antípodas del Partido Socialista. ¿El Partido Popular está en las antípodas de algo? Sí, está en las antípodas de sí mismo, realmente. El Partido Popular en Andalucía lleva ejerciendo de oposición durante 40 años y si le dejan, pues seguirá ejerciendo de oposición otros 40. ¿Está en disposición el Partido Popular de cambiar Andalucía? ¿De ganar al Partido Socialista? ¿De desmontar todo el chiringuito inmenso en que Andalucía se ha convertido? ¿Está en disposición de destaponar Andalucía para que las energías de Andalucía puedan aflorar? Me temo que no. El Partido Popular en lo que está en disposición es de heredar el chiringuito, como en el resto de España. ¿Hay alguna diferencia entre la gestión en las autonomías entre Partido Popular y Partido Socialista? Bueno, unos juegan más con los impuestos que otros, pero en lo que es el estado clientelar, en lo que es la corrupción autonómica, ¿hay diferencia? ¿Verdad que no? Bueno, pues que los electores decidan. ¿Quiere usted que Andalucía cambie? Pues vote algo que no sea lo de siempre, oiga. Y si no, pues Andalucía se irá donde está, a la cola de las regiones españolas, gracias a un Partido Socialista que la cogió hace 40 años y que no la deja despegar. Yo creo que Andalucía merece otra cosa. ¿Y ustedes?
Sin complejos.
El jurado declara a Patrick Nogueira culpable del cuádruple asesinato de Pioz. Consideran probado que hubo alevosía, intencionalidad y ensañamiento con los menores. Reconocen que el acusado tiene una anomalía cerebral, pero esta no interfiere en su capacidad de decidir, por lo que Nogueira podría enfrentarse a la prisión permanente revisable.
El Tribunal Supremo decide mañana cómo se aplicará su sentencia sobre el impuesto de las hipotecas. La agencia Moody's ya advierte de que si la medida es retroactiva costará unos 2.300 millones de euros.
Y más de 50 líderes empresariales en el Reino Unido piden un segundo referéndum sobre los términos del Brexit. Advierten del daño económico que causará una salida de la Unión Europea destructiva y a ciegas.
Y terminamos con la información del tiempo. Sergi Loras, muy buenos días.
Buenos días, hoy domingo en las Baleares orientales es probable que continúen los chubascos y también se podrían dar en el nordeste de Cataluña. Por otra parte, hoy entra un frente atlántico por Galicia que hace aumentar la nubosidad de oeste a este y a la vez deja precipitaciones en gran parte de las vertientes atlántica y cantábrica y en el Alto Ebro. Atención porque estas pueden ser fuertes o persistentes en las rías bajas. En el norte de las Canarias más montañosas, hoy volveremos a tener algunas precipitaciones ocasionales y en el resto del país tendremos nubes altas y durante esta mañana se forman algunos bancos de niebla en el suroeste peninsular. Hoy las temperaturas suben en la mitad este mientras que bajan en el oeste, sobre todo en las montañas del noroeste. Es aquí donde la cota de nieve bajará a últimas horas del día hasta los 1.200 a 1.600 metros de altitud. Terminamos destacando el temporal marítimo que hoy hace activar avisos de nivel amarillo en toda la costa gallega y cantábrica por fenómenos costeros y olas de 4 a 5 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.